Buenos días. Esta es la primera parte de una clase sobre semántica y pragmática. Semántica y pragmática y la correspondiente distinción que se efectúa en filosofía del lenguaje son el objeto del tema número 20. Como digo, esta clase va a estar dividida en dos partes. En la primera parte vamos a tratar fundamentalmente de la interpretación semántica, de la semántica. Bien, en primer lugar, cuando se plantea la distinción entre semántica y pragmática, hay que plantearse por qué motivos tenemos para distinguir entre estas dos disciplinas. Y entre los motivos que podemos distinguir hay dos. Fundamentalmente son motivos metodológicos, metodológicos lingüísticos y motivos epistemológicos. Desde el punto de vista de la metodología de la lingüística, es preciso distinguir entre estas dos disciplinas porque hay que distinguir las correspondientes clases de fenómenos lingüísticos de los cuales se ocupan estas dos disciplinas. Es decir, hay dos clases diferentes de fenómenos lingüísticos y es misión de cada una de estas dos disciplinas proporcionarles una descripción y una explicación. Tanto la semántica como la pragmática se ocupan del significado, pero la semántica y la pragmática se ocupan del significado en diferentes niveles, como veremos más adelante. Hay también motivos epistemológicos para distinguir entre la semántica y la pragmática, y esos motivos atañen fundamentalmente a los diferentes tipos de conocimiento de los hablantes de una lengua. Es decir, como se suele decir en lingüística moderna, hay diferentes competencias que permiten a los usuarios de una lengua construir significados y utilizar esos significados para realizar acciones lingüísticas. ¿Por qué es importante esta distinción? Bien, esta distinción es importante en primer lugar porque es una tesis, digamos, admitida por ciertas concepciones, que el significado de una proposición, de un enunciado, para entendernos, viene dado por las condiciones de verdad que tiene ese enunciado. Es decir, que si sabemos cuál es el significado de un determinado enunciado, sabemos cuáles las condiciones que lo hacen verdadero. Es también una tesis admitida que la semántica es un sistema de reglas, un sistema recursivo de reglas, que describen representaciones, es decir, esos objetos abstractos que llamamos proposiciones, que tienen significado en la medida en que tienen condiciones de verdad determinadas. Por lo tanto, si la semántica no fuera capaz de asignar a una expresión oracional, un enunciado, una representación con condiciones de verdad determinadas, entonces la teoría semántica sería una teoría incompleta en cuanto a teoría del significado. Quiere decir que la distinción entre semántica y pragmática es importante para ver, para evaluar cuál es el rendimiento que tienen ambas disciplinas en cuanto a teorías del significado. Si una u otra, la semántica o la pragmática, pueden reclamar para sí el ser teorías completas del significado. Por tanto, si la determinación de las condiciones de verdad de una expresión oracional, enunciativa, requiriera la participación de una teoría pragmática, en general una teoría del uso de las expresiones, entonces la teoría del significado no es solo una teoría semántica, sino que tiene que ser complementada por lo menos por una teoría pragmática. No es necesario que exista una conexión entre estos dos tipos de motivaciones, las motivaciones metodológicas y las motivaciones epistemológicas. Y es lo que es más importante, es posible que los resultados teóricos de estudios con perspectivas diferentes difieran a sí mismo. No obstante, en la lingüística del siglo XX, particularmente en la lingüística que se deriva de la lingüística chomskiana, de la lingüística generativo-transformatoria, se considera deseable que ambas perspectivas se ajusten, es decir, que las distinciones que se elaboren y la delimitación de disciplinas que se propugne tenga una correspondencia real en el campo de lo psicológico y quizá en última instancia en el campo de lo biológico. En términos de la lingüística de Chomsky, la lingüística chomskiana, eso significa que lo que Chomsky denomina adecuación descriptiva de una determinada gramática tiene que coincidir, tiene que ajustarse a lo que es la adecuación explicativa. Bien, vamos con el modelo tradicional de las relaciones entre semántica y pragmática. Tradicionalmente, de acuerdo con este modelo tradicional, la relación de significación se da entre el signo y lo que significa, se produce, en el caso del lenguaje, entre una expresión lingüística, en el caso de la lingüística sosigiana, por ejemplo, la imagen o representación de la preferencia o de la enunciación de la expresión, y la realidad que designa, la imagen mental de esa realidad, de acuerdo con Saussure también, ¿verdad? La semántica se ocupa de esa relación, especifica a qué objetos se refieren los nombres, a qué relaciones se refieren los predicados, a qué valores de verdad los enunciados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la semántica estudia la relación entre los símbolos y la realidad. Y el significado de la expresión se suele concebir como una relación de sustitución. El significado de una expresión es la realidad a la cual sustituye. En cambio, en el caso de la pragmática se ocupa de la utilización de las expresiones por parte de los usuarios de una lengua. ¿Qué es lo que hacen con esas expresiones? ¿Qué tipos de actos realizan cuando se comunican con otros usuarios? La pragmática describe esas acciones y afirma que el significado, en última instancia, no consiste sino en la realización de esas acciones. Por lo tanto, la pragmática atañe a la relación entre símbolos y usuarios de una lengua, y el significado de una expresión se concibe como el uso que se le da, el uso que el hablante hace de ella para realizar una determinada acción. ¿Cómo se concibe tradicionalmente la relación entre la semántica y la pragmática? Bueno, la tesis fundamental de la lingüística moderna es que la semántica es, por decirlo así, una disciplina más básica que la pragmática, en el sentido de que la semántica, los objetos a los cuales se aplica la pragmática, son las entidades que la semántica le proporciona. Es decir, la semántica es una disciplina que produce un determinado tipo de representaciones y sobre esas representaciones es sobre las que opera la pragmática para proporcionar para una representación del significado más completa que la que proporciona la semántica. Bien, por lo tanto existen, desde el punto de vista epistemológico, como decíamos antes, dos tipos de competencia, dos tipos de conocimiento que el hablante posee cuando es capaz de asignar significado a sus acciones lingüísticas. En primer lugar, habría una competencia semántica. ¿En qué consiste esa competencia? La competencia para captar, para aprender el significado de las palabras y para combinarlas de acuerdo con reglas. Es importante darse cuenta de que esta competencia es una competencia que se basa en la naturaleza formal de determinadas reglas. La lingüística chomskiana ha insistido en numerosas ocasiones que es necesario que las reglas que formen parte de esa competencia sean recursivas, es decir, que se puedan combinar indefinidamente para producir oraciones, incluso para producir un número indeterminado o infinito de oraciones. Porque la competencia lingüística en general, tiene esa propiedad, que con elementos finitos podemos construir significados, oraciones infinitas. Por otra parte, la competencia semántica, la competencia semántica no entra en el juego ni las creencias, ni los deseos, ni las intenciones de un hablante. La lengua es un sistema que sirve fundamentalmente para representar hechos, y el conocimiento de ese sistema consiste en que, a partir del conocimiento de lo que significan las palabras, que son los elementos últimos del lenguaje, podemos averiguar, mediante el conocimiento de las reglas de combinación semántica, los hechos que representan esas oraciones. En cambio, en la competencia pragmática hay que tener en cuenta esas creencias, esos deseos y esas intenciones. Las creencias, los deseos y las intenciones del hablante. Porque se trata de acciones de un ser humano, de acciones comunicativas, es decir, de acciones que se realizan, que es preciso interpretar acudiendo precisamente a esos estados mentales, a los deseos y a las intenciones de ese ser humano. Las acciones comunicativas lingüísticas en particular son intrínsecamente intencionales. Bien, vamos a una distinción fundamental para captar, digamos, la diferencia entre lo que es la competencia semántica y lo que es la competencia pragmática y las correspondientes disciplinas lingüísticas. La distinción se refiere a la diferencia que existe entre las expresiones tipo y las expresiones ejemplares, o a veces también se llaman caso. Expresión tipo y expresión ejemplar es una distinción entre entidades abstractas, entidades teóricas, las expresiones tipo, y las acciones lingüísticas o verbales, acciones que consisten en pronunciar, en enunciar o en proferir oraciones. Por lo tanto, las expresiones ejemplares tienen una entidad, digamos, material, mientras que las expresiones tipo son abstracciones a partir de colecciones de expresiones ejemplares. Un tipo de expresiones tipo son las oraciones o los enunciados, si consideramos fundamentalmente las oraciones indicativas. Y, en cambio, en lo que es la materialidad del lenguaje, tenemos las proferencias de las oraciones. Es decir, por una parte tenemos oraciones o enunciados en cuanto entidades abstractas de la lingüística, y por otro lado tenemos las proferencias de oraciones, que son las realizaciones concretas, los casos, los ejemplares de esas oraciones, los usos concretos, los usos particulares que nosotros hacemos de esas expresiones. Generalmente también en lingüística y en filosofía del lenguaje se suele distinguir entre estos dos niveles, el nivel abstracto y el nivel concreto, diciendo que por una parte tenemos los enunciados y por otra parte tenemos las enunciaciones. Los enunciados serían esas entidades abstractas, las enunciaciones, las utilizaciones o los usos concretos que hacemos de esas oraciones abstractas. Lo que hay a la izquierda, estos puntos suspensivos, indican que existen otro tipo de expresiones, que son también tipos y ejemplares, que no son expresiones oracionales, pero que pueden ser componentes suboracionales o expresiones aisladas que pueden equivaler a una oración. El principio de composicionalidad asegura que tanto en el nivel sintáctico como en el semántico, las oraciones son el resultado de reglas que permiten combinar en una lengua los componentes suboracionales, estos componentes que puede haber aquí, los componentes suboracionales para formar oraciones. Y existen aspectos problemáticos en el principio de composicionalidad, pero por ahora no los vamos a tratar. Lo único que hay que tener en cuenta es que ese principio, como seguramente habéis visto en temas precedentes, es un principio básico para la construcción de la noción de significar. También hay que comentar una variabilidad terminológica que precisamente reside en esta oposición entre enunciado y enunciación. Enunciado y enunciación en realidad son términos que se derivan de la lingüística francesa. no sé, enunciación, y dan a entender que existen varias clases de enunciados que se distinguen sintácticamente. Tendríamos enunciados indicativos, interrogativos, imperativos. Y en cambio, en filosofía del lenguaje se utiliza a menudo la noción de enunciado para las oraciones indicativas que sirven, entre otras cosas, para expresar una afirmación. Para evitar malentendidos es preciso utilizar, en mi opinión, mejor el término de aserción, es decir, un término que traduce el término en inglés statement. Esas distinciones entre la lingüística anglosajona y la lingüística francesa son importantes porque luego, si no, en las correspondientes traducciones uno pierde el hilo, digamos, de las distinciones conceptuales. Bien, vamos con la distinción entre semántica y pragmática. Esa distinción entre semántica y pragmática se ha formulado haciendo uso de diferentes oposiciones conceptuales. Y las oposiciones más generales son las que aquí aparecen. Por una parte, el significado convencional se opone al uso. El significado es convencional, el uso no es convencional o puede ser no convencional. En el caso de la semántica tendremos el significado veritativo y en el caso de la pragmática tendremos el significado no veritativo. Es decir, la semántica se ocuparía fundamentalmente de los enunciados que tienen condiciones de verdad, mientras que la pragmática se ocuparía de las oraciones que no tienen condiciones de verdad. Por otra parte, el significado semántico se suele concebir como significado independiente del contexto, mientras que el significado pragmático es, por naturaleza, por constitución, por definición, un significado dependiente del contexto. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de definiciones de esta distinción que hacen apelación a estas oposiciones conceptuales, que se pueden encontrar en diversas obras, desde las clásicas, digamos, de William Morris hasta las más modernas. Morris, por ejemplo, en su libro sobre el fundamento de la teoría de los signos, decía que la semántica trata de la relación de los signos con lo que pueden denotar o no, y la pragmática, en cambio, se ocupa de la relación de los signos con sus intérpretes, con sus usuarios. El lingüista Stalnaker, por ejemplo, que es uno de los que más se dedicó a lo largo de los años 70 a la distinción entre semántica y pragmática, decía que la sintaxis estudia oraciones y que la semántica estudia proposiciones. Y que en cambio la pragmática es el estudio de los actos lingüísticos y de los contextos en los cuales se realizan esos actos lingüísticos. Y para él existían dos tipos de problemas que la pragmática tenía que resolver. En primer lugar, definir los tipos interesantes de actos de habla y los productos de esos actos de habla. Y en segundo lugar, caracterizar los aspectos del contexto de ese acto de habla que ayudan a determinar qué proposición expresa una determinada oración. Más adelante, a mediados de los años 70, Gerald Katz, que era un lingüista casi ortodoxamente chomskiano, trazó la línea teórica entre las interpretaciones semántica y pragmática, considerando que el componente semántico representa propiamente solo aquellos aspectos del significado de la oración que un hablante oyente ideal, esa abstracción de la lingüística chomskiana, conocería en la situación de una carta anónima, es decir, si recibiera una carta anónima, es decir, un texto en el cual no tuviera pistas sobre los motivos, las circunstancias de transmisión o cualquier otro factor que pudiera ser relevante para comprender la oración sobre la base del contexto de su emisión. Es decir, en el caso de la carta anónima solamente cabría una interpretación semántica, puesto que no tendríamos acceso a ninguna característica del contexto. Más adelante, Gerald Gastar entendía que la pragmática era una teoría de significado menos las condiciones de verdad. Es decir, si restamos a la teoría del significado, la teoría de las condiciones de verdad, obtendríamos lo que es el objeto de la pragmática. Ruth Kenson, en cambio, proporciona una... De acuerdo con Ruth Kenson, la semántica proporciona una explicación completa del significado oracional en una lengua, especificando, como hemos dicho anteriormente, de una forma recursiva las condiciones de verdad de las oraciones de una lengua. Y, en cambio, la pragmática explicaría, proporcionaría una explicación de cómo se usan esas oraciones mediante proferencias para trasladar información en un determinado contexto. Si acudimos a los diccionarios o a las enciclopedias, en la enciclopedia de Oxford, por ejemplo, a mediados de los años 90 ya, se define la pragmática como el estudio del lenguaje que centra su atención en los usuarios y en el contexto del uso lingüístico más que en la referencia, la verdad o en la gramática, es decir, excluyendo tanto la semántica como la sintaxis. En el Cambridge Dictionary of Philosophy, en cambio, se define la pragmática como el estudio del uso del lenguaje en el contexto y la dependencia contextual de diversos aspectos de la interpretación lingüística. Sus ramas incluyen la teoría de cómo una misma oración puede expresar diferentes significados o proposiciones en diferentes contextos debido a la ambigüedad, la deicticidad, que es un fenómeno del cual hablaremos un poquito más adelante, o ambos. Y incluye la teoría de los actos de habla y la teoría de lo que se han denominado, como habréis visto seguramente en el tema 19, las implicaciones conversatorias. En el Blackwell Companion, la distinción entre semántica y pragmática se traza como una distinción entre el significado convencional, como aquí hemos puesto, o literalmente, o también a veces se le denomina significado literal, y la ulterior significación que se puede averiguar mediante principios más generales, principios de cooperación lingüística, por ejemplo, utilizando información contextual. Es decir, en este caso, la pragmática daría explicación de cómo, utilizando significados convencionales, llegamos a ascribir a nuestras acciones lingüísticas significados no convencionales. Bien, vamos con los niveles de significado. Es importante distinguir entre estos diferentes niveles porque es posible que la distinción entre semántica y pragmática, como hemos visto, pueda trazarse haciendo apelación a este tipo de nociones, nociones referentes a los niveles de significado. Como la diapositiva anterior, estos puntos suspensivos están para recordar que hay, por supuesto, expresiones supraoracionales y suboracionales. Aunque el análisis de la distinción entre semántica y pragmática lo centramos en el significado oracional, hay que entender también que hay significado de oraciones compuestas aquí y de expresiones lingüísticas que no llegan a ser oraciones, que son suboracionales aquí. Pero en general, tanto en lingüística como en filosofía del lenguaje, la distinción entre los niveles de significado se analiza haciendo apelación al significado oracional, al significado del enunciado, que en inglés se denomina sentence meaning. Tenemos, por lo tanto, dos niveles, el significado de las expresiones tipo, el significado de las oraciones, y el significado de los ejemplares de esas expresiones, es decir, en el caso oracional, el significado de las enunciaciones, de las preferencias de las oraciones. Lo que también, como habéis visto en temas anteriores, se ha denominado, en particular por Wise, el filósofo del lenguaje, significado del hablante o speaker meaning. En En el caso de las expresiones suboracionales, hay que aquí insistir y observar que es donde se sitúa lo que en lingüística se denomina semántica léxica, o semántica, sí, semántica y pragmática léxica, y luego en el supraoracional, cuando se consideran entidades lingüísticas superiores a la de la oración, aquí es donde se sitúa la semántica textual, por ejemplo, ¿no? En el nivel supraoracional. En cambio, en el nivel pragmático, aquí se situaría, digamos, todo lo que tiene que ver con la pragmática del discurso, el análisis del discurso, y aquí la pragmática léxica. Y esta distinción se puede glosar diciendo que se establece una diferencia entre lo que el lenguaje dice y lo que los hablantes dicen mediante el lenguaje. Lo que el hablante dice sería asunto, digamos, de la semántica, mientras que lo que los hablantes dicen sería asunto de la pragmática. No es una forma de hablar que a mí me guste particularmente porque induce equívocos, pero así es como muchas veces lo encontraréis en textos. Bien, vamos con la interpretación semántica. El proceso de interpretación semántica es básicamente un proceso ascendente, es decir, un proceso que va de abajo arriba, o bottom up, como dicen los anglosajones. Es decir, es un proceso que parte de los elementos más simples, los elementos suboracionales, hasta las entidades lingüísticas más complejas. El proceso se inicia en la determinación del significado de las expresiones oracionales, en el significado léxico. Para ello, se supone que el hablante, mediante su competencia semántica, mediante lo que sabe, digamos, semánticamente de su lengua, acude a una especie de diccionario, enciclopedia, una mezcla de diccionario, enciclopedia, que en los modelos lingüísticos se suele denominar con el término de lexicón, donde en ese lexicón se especifica el contenido conceptual, el contenido cognitivo de los términos que forman parte de la oración en cuestión. El proceso en realidad es doble. Por una parte, es preciso determinar a qué se refiere cada una de esas subpartes oracionales, es decir, a qué se refiere cada una de las expresiones lingüísticas. En el caso de los nombres, por ejemplo, es preciso determinar a qué entidades individuales designan, y en el caso de los predicados, a qué relaciones se refieren esos predicados verbales. Y además, luego, en segundo lugar, es preciso caracterizar de alguna forma el contenido conceptual de las expresiones individuales y las expresiones predicativas. Ese contenido conceptual, de acuerdo con esta teoría ortodoxa que estamos glosando, es la contribución de las expresiones suboracionales a la proposición expresada por la oración o enunciado, que es la entidad a la que se pueden atribuir valores de verdad, que no consiste, digamos, dicho de otro modo, sino en que le son atribuibles esos valores de verdad. Es decir, tenemos un significado léxico que es por una parte tiene una parte referencial y por otra parte un componente conceptual, y luego tenemos unas reglas de composición oracional que son las que nos permiten combinar ese significado léxico para construir proposiciones. Se ha argumentado que tanto uno como otro proceso, digamos el proceso que podemos llamar de determinación referencial y de ascripción de contenido conceptual, están influidos, digamos, por consideraciones contextuales. Más precisamente que los procesos cognitivos que operan en esas ascripciones de referencia y de contenido no pueden operar sin información del contexto. Pero esto es un típico ejemplo de la distinción entre semántica y pragmática que veremos un poco más adelante. Las reglas de composición oracional y supraoracional, porque hay que tener en cuenta que luego, digamos, cuando tengamos oraciones es posible que construyamos entidades lingüísticas, textos que son supraoracionales, que son encadenamientos de diferentes oraciones articulados por diferentes operadores, pues se suele considerar que tanto las reglas de composición oracional como las reglas de composición supraoracional tienen un carácter estrictamente lógico. La composición oracional, es decir, cómo se construye una determinada oración, se hace de acuerdo con pautas, digamos, lógicas procedentes del análisis de Frege, es decir, de una unión de función con argumentos cuyo resultado final, cuyo valor es un valor de verdad. Es decir, en las oraciones están, de acuerdo con este análisis lógico, compuestas por uno o varios argumentos y una determinada función. Cuando se aplica esa función a esos argumentos, obtenemos un valor de verdad, que es el valor de verdad de la oración completa. La composición, las reglas de composición supraoracional se conciben también bajo este prisma, digamos, logicista. Es decir, todas las formas que existen de combinar las oraciones son, en última instancia, reducibles a los operadores lógicos. Es decir, no, por ejemplo, en el caso de la conjunción, y tenemos una oración A, y también tenemos una oración B, y tenemos una regla que nos permite obtener una oración compleja uniendo A y B mediante el operador I. La composición oracional es también una composición de lógica que combina valores de verdad, de acuerdo con las conocidas tablas de verdad de la lógica. Bien. Finalmente, vamos a concluir explicando cómo, de acuerdo con esta teoría, culmina, digamos, la interpretación semántica. La interpretación semántica toma como objeto, como punto inicial, una forma sintáctico-lógica. En fin, no, en esta hay diferentes versiones, diferentes, que seguramente los estudiantes de lingüística conocen bien, diferentes modelos de el formalismo en el cual se puede escribir esta forma sintáctica de la oración. Que en el caso, digamos, más extremado del logicismo, pues es una enunciado de la lógica de primer orden. La forma sintáctico-lógica es un nivel de descripción relativamente indeterminado, porque se supone que debe existir algo así como un algoritmo de interpretación que pone en relación la descripción sintáctica con la representación de la estructura lógica. Es decir, que hay lo que técnicamente se llamaría una interfase entre lo que es la sintaxis y lo que es la lógica. Pero es difícil encontrar, digamos, una descripción explícita de ese paso, de cómo se convierte una forma sintáctica en una forma lógica. Bueno, en cualquier caso, tenemos este nivel, el de la forma sintáctico-lógica, que es el nivel de entrada de la interpretación semántica. La interpretación semántica opera sobre formas sintáctico-lógicas y opera del siguiente modo. Esos huecos que hay en la forma sintáctica-lógica, que ocupan determinadas variables, pues se trata de rellenarlos mediante los procesos de inserción léxica, y la inserción léxica, como hemos dicho, coge sus elementos de un léxico, de un diccionario. Por lo tanto, aquí se rellena, por decirlo así, esta forma sintáctica-lógica mediante la inserción léxica. Como hemos dicho, tiene dos niveles. Esta inserción léxica debe tener dos niveles, una referencial y otra conceptual. Quizá con la excepción de algunas categorías lingüísticas, como la de los nombres propios, pero esto es una cosa que hay que tratar aparte. Bueno, una vez efectuada esa inserción léxica, cogiendo elementos del léxico, de acuerdo con la teoría ortodoxa, el final del proceso debe ser la representación de una forma y un contenido proposicional completo, que en diferentes versiones, por ejemplo las versiones de Fodor o de Steven Pinker, otros lingüistas conocidos, deben representar, deben constituir estas proposiciones o traducir un enunciado de un tipo de lenguaje mental. Como se suele decir a veces, el mentalés de Jerry Fodor, ¿no? Por lo tanto, si tenemos una interpretación semántica, que es lo que nos proporciona la disciplina semántica, la disciplina lingüística semántica del enunciado de la oración, tenemos también una representación del significado literal o convencional de esa proposición. Eso es lo que se dice, como también se suele decir, lo dicho en el enunciado, en la proposición. Una vez que tenemos esa representación, la representación de un significado literal o convencional, una vez que tenemos una representación de la proposición, esa proposición es sometida a la interpretación pragmática. Se supone que es aquí, por lo tanto, de acuerdo con la teoría ortodoxa, donde incide, donde comienza, donde se inicia, digamos, la disciplina pragmática, la interpretación pragmática. Teóricamente, el producto de la interpretación semántica tiene que ser una entidad semántica determinada, y como hemos dicho, en el caso de los enunciados se trata de una proposición. La proposición es la entidad teórica que se postula como significado del enunciado, y su característica más sobresaliente, su característica definitoria, es que tiene condiciones de verdad. Representa, por lo tanto, un estado de cosas, y es verdadera si el estado de cosas existe, y falsa en caso contrario. Bien, hasta aquí la digamos lo que la teoría semántica tradicional ortodoxa postula, digamos, para lo que es su disciplina, para lo que es la disciplina semántica. Resumiendo, de acuerdo con esa teoría ortodoxa, la semántica proporciona representaciones de proposiciones. Las proposiciones son las entidades que son portadoras de condiciones de verdad. Su significado consiste precisamente en ser portadoras de esas condiciones de verdad, y la semántica es la disciplina que, por decirlo así, viene a operar después de que la semántica ha hecho su trabajo, es decir, después de que la semántica ha proporcionado una representación de las proposiciones, que son el significado de los enunciados. La pragmática debe explicar otro tipo de fenómenos lingüísticos comunicativos que tienen que ver con la forma en que se modifica esa proposición, ese significado literal, para acceder a otro tipo de significado. Esta es la imagen más o menos nítida de la distinción tradicional entre semántica y pragmática, pero en la próxima clase veremos cómo las cosas no son tan claras. Es decir, veremos si, como algunos autores, o muchos autores han mantenido, la interpretación pragmática, los elementos contextuales, desempeñan un papel en un nivel que la teoría ortodoxa asignaría a la semántica. Pero eso será en la próxima clase. Un saludo a todos.